Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Perú. Condenan a 18 meses de prisión preventiva al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.
Venezuela. Defensor del Pueblo anuncia experticia del Tribunal Supremo de Justicia en caso de la fiscal general.
Colombia. Partido Comunista celebra su 22º Congreso con búsqueda de alianzas presidenciales y el llamado a la paz.
España. Polémica política luego de que la Guardia Civil acudiese al Teatre Nacional de Cataluña por el acto de Junts per Sí sobre el referéndum.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El Poder Judicial de Perú dictó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia la noche de este jueves. Ambos se los acusan de delitos de lavado de activos por los aportes que el Partido Nacionalista recibió para las campañas presidenciales de 2006 y 2011, en las que Humala se postuló.
Tras conocerse la orden, ambos se dirigieron al Palacio de Justicia de Lima, donde permanecerán detenidos hasta que las autoridades decidan a qué penal enviarlos, según informaron medios locales.
El juez Richard Concepción Caruancho emitió su decisión ante el pedido del fiscal Germán Juárez Atoche, presentado el martes y luego de escuchar las versiones de los abogados defensores de la expareja presidencial. Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, sostuvo que ambos tienen derecho a apelar la resolución en segunda instancia.
En el Perú tenemos derecho a lo que se llama la instancia plural. La instancia plural se traduce en doble instancia. Se resuelve en primera y también se puede hacer uso de un recurso ordinario que se llama recurso de apelación, y lo que se resuelve en segunda instancia es ya la resolución definitiva. En este caso es un juez de primera instancia, el señor Concepción Carguancho, el que ha emitido una resolución de prisión preventiva declarando fundado el requerimiento de la Fiscalía, pero esta resolución, si la parte que se considera afectada considera pertinente interponer una impugnación, lo puede hacer. Pero ese es un tema que está a disposición de ellos. En el caso concreto, si es que hubiera esa posición, ya se activará la segunda instancia.
La justicia peruana investiga a Humala y Heredia por presunto lavado de activos en detrimento del Estado y asociación ilícita para delinquir, delitos que ambos niegan, entre otros.
Uno de los asuntos que forman parte de la pesquisa es la supuesta entrega de 3 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a la pareja para la campaña presidencial del 2011, en la que Humala resultó vencedor.
Por lo tanto, Humala es el primer expresidente latinoamericano contra el que se dicta prisión preventiva en relación al escándalo Odebrecht.
Odebrecht habría pagado en Perú 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014, según información entregada por la compañía al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La Fiscalía también investiga pagos de empresas venezolanas para la campaña de 2006, año en que Humala fue derrotado por Alan García.
El juez Richard Concepción Caruancho dijo que las pruebas presentadas por la Fiscalía peruana permiten presumir que Heredia y Humala habían recibido dinero de Venezuela y Brasil y que, con un alto grado de probabilidad, lo habían colocado en las campañas electorales de 2006 y 2011, simulando o aportantes a fantasmas.
Al ingresar a la cárcel, Humala se convertirá en el segundo expresidente peruano en estar preso después de Alberto Fujimori, recluido por corrupción y delitos de lesa humanidad hasta el año 2032.
El defensor del pueblo venezolano, Tarek William Saab, informó que el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que la experticia practicada, prueba grafotécnica, al acta de convocatoria a la reunión del pasado 16 de diciembre de 2015 para la preselección de los magistrados de esta entidad, arrojó como resultado que la misma fue firmada por todos los representantes del poder moral, defensor del pueblo, contralor general y fiscal general.
Ha resultado positiva las experticias grafotécnicas que comprueban efectivamente que tanto la firma de la ciudadana fiscal general de la República como la del ciudadano contralor, como la de mi persona, son efectivamente las originales en base a una experticia que hiciera el CPC en relación al acta que efectivamente diera lugar a la lectura del acta del día 16 de diciembre del año 2015, en donde se efectuó la reunión para preseleccionar a los magistrados y magistradas ante el máximo tribunal, es decir, ante el TCJ.
El defensor precisó que también resultó positivo el sello de recibido de la Fiscalía General de la República de la convocatoria que había hecho en condición de presidente del Consejo Moral Republicano, tanto a la fiscal general como al contralor.
Según Saab, la verdad está saliendo a flote y no por simple deducción, sino por pruebas científicas irrefutables de carácter y tipificadas como tales en la legislación vigente, lo que permite en casos como este llegar al fondo de las cosas.
El Partido Comunista Colombiano y la guerrilla FARC, cuyos miembros están en transición a la vida civil, dijeron este jueves que buscarán aliarse para las elecciones presidenciales de 2018 con otros sectores del país partidarios del acuerdo de paz.
En el marco de su 22º congreso inaugurado este jueves, el Partido Comunista Colombiano desarrollará un programa de reformas basado en el apoyo al pacto de paz entre el gobierno y las FARC que actualmente se implementa, explicó el presidente del partido, Jaime Caicedo Turriago.
Al ser consultado sobre las perspectivas de cara a las presidenciales de 2018, el comandante guerrillero Carlos Antonio Lozada indicó que la prioridad de las FARC es la necesidad de la unidad de todos los sectores que estamos buscando que el futuro de nuestro país sea la paz y no la guerra.
Las FARC anunciaron meses atrás que apoyarían a un gobierno de coalición que garantice el cumplimiento del acuerdo de paz.
Alfonso Castillo, miembro del Comité Central del Partido Comunista, confirmó estos ánimos de alianza.
Bien, nosotros centraremos la discusión justamente en el papel que ha de jugar el Partido Comunista en esta etapa histórica que vive el país de la implementación de los acuerdos de paz, al tiempo que reforzamos nuestro compromiso con la revolución y los cambios económicos y sociales que necesita el país para derrotar el modelo económico neoliberal. Igualmente, por supuesto, ajustaremos nuestro proyecto de la unidad que nos permita llegar con una propuesta ganadora a las elecciones presidenciales del 2018, así como la integración de los cargos de Congreso y Cámara de Representantes con una fuerte representación de los sectores de izquierda y democráticos en nuestro país que garanticen una adecuada implementación de los acuerdos de paz.
El político colombiano volvió a hacer un llamado a la paz en esta nación.
Que es hora de darle un chance a la paz, que es hora de darle una oportunidad a que el pueblo colombiano sienta y respire un ambiente distinto al de la muerte, al de la violencia y al de la muerte. Es la hora de darnos un chance y un abrazo fuerte de paz y reconciliación.
Por años, el Partido Comunista Colombiano fue señalado de ser cercano a las FARC, por lo que sus miembros denunciaron persecución estatal y de paramilitares. El Pacto de Paz busca poner fin a 53 años de conflicto interno que ha enfrentado a guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado, dejando más de 260.000 muertos y 60.000 desaparecidos. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Agentes de la Guardia Civil Española acudieron este jueves por la mañana al Teatre Nacional de Cataluña para requerir documentación relacionada con el acto que la semana pasada dieron en el Teatro Junts pel Sí y el Govern para presentar el referéndum de independencia anunciado por la Generalitat para el próximo 1 de octubre.
Dos agentes no uniformados han acudido sobre las 10 de la mañana al teatro con un requerimiento judicial que da 5 días al Teatre Nacional de Cataluña para presentar la documentación relativa al acto de Junts pel Sí.
El expediente que ha pedido el juzgado es el documento por el que Junts pel Sí y el Teatre Nacional de Cataluña formalizaron el alquiler de la sala grande del teatro.
El alquiler de espacios del teatro para eventos de empresas y de particulares es una de las vías del Teatro Nacional de Cataluña para obtener ingresos extra. Y a lo largo del año se firman unos 70 contratos de alquiler de salas, como el que se hizo con Junts pel Sí. Según han explicado desde Junts pel Sí, fue el grupo parlamentario el que pagó 17.600 euros por el acto en el Teatro Nacional de Cataluña. Los independentistas han desvinculado al gobierno de cualquier papel en la organización del evento.
La orden que los agentes han llevado al Teatro Nacional de Cataluña proviene del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, sobre el que recayó la investigación de presuntas ilegalidades del gobierno en el llamado caso Santi Vidal, y que pilota las pesquisas sobre los preparativos del referéndum. En el marco de esta causa, la Guardia Civil ya interrogó a funcionarios y a trabajadores de empresas a finales de junio.
Las respuestas ante estos hechos no se hicieron esperar. El diputado de Junts pel Sí en el Parlamento, Lluís Llach, ha calificado de atentado a la libertad de acción política y de tardo franquista este hecho.
Lo que ha pasado hoy, que la Guardia Civil vaya a la sede del Teatro Nacional de Cataluña a pedir la documentación por alquilar el teatro a una gente subversiva que son Junts pel Sí, me retrotrae a la época tardofranquista. Sencillamente eso. Solo que antes tenían la osadía de ir directamente al responsable de los actos, en ese caso seríamos nosotros, Junts pel Sí. Y lo que hacen ahora es esparcir el temor entre toda la gente que se puede. En este caso, pues desde los funcionarios hasta los pobres, la pobre gente que trabaja en el teatro, etcétera, etcétera. Eso es inaudito y demuestra que, aparte de un proceso de liberación nacional en el que estamos, de autodeterminación, lo que estamos haciendo también es una lucha por la subsistencia democrática. Estamos ante un ahogo de los términos de la democracia de este país extraordinarios.
La reacción del resto de grupos parlamentarios no se ha hecho esperar. El más duro ha sido el líder del Partido Popular catalán, Xavier García Albiol, quien declaró que la intervención de la Guardia Civil es absolutamente normal en una democracia.
La noticia que hoy hemos conocido es una noticia absolutamente normal en una democracia, que la policía, que la Guardia Civil pida unos datos de cómo se han financiado determinados actos, pues es normal, y sobre todo en Cataluña, en donde el gobierno de la Generalitat nos tiene acostumbrado que sus excesos los paguemos entre todos los catalanes, y la última prueba son los 12.000 euros que costó la conferencia Puigdemont en el Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, yo no sé de qué se sorprenden. Ignoro por qué se excitan de esta manera, porque es la reacción propia en una democracia frente a aquellos que pretenden llevar a cabo un golpe de Estado, como es el caso de la Generalitat de Cataluña.
Albiol censuró la vinculación con el tardofranquismo que el Lluís Llach ha realizado.
También quisiera aprovechar para recordar que, algunos de los miembros de Junts pel Sí que han hecho declaraciones, como es el caso de Lluís Llach, parece como si este hombre estuviera, añorado del franquismo, ¿no? Porque decir que estamos bajo una dictadura es un auténtico despropósito. Por suerte, en España existe la democracia desde hace 40 años, aunque parece que a él le sepa mal, ¿no? Y señalar, como él hace, que la Guardia Civil actúa por motivos políticos, eso es propio de los regímenes que él está defendiendo que se instaure en Cataluña, pero no es lo que ocurre en España.
Por su parte, el líder de Cataluña en Comú, Xavier Domènech, se ha referido en Twitter a la actuación de la Guardia Civil, pero en términos opuestos a los de Albiol, al afirmar que la muestra más clara de que el Partido Popular no tiene ninguna propuesta para Cataluña y que está perdiendo terreno es que solo le quedan los juzgados.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.